Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, prendido a la interpelación de Bonomi, supongo.
Bueno, sí, mira, hay varios flancos acá, ¿no? Mm. Lo primero es el viento, las dificultades que le está generando a la gente, sopla muy intensamente.
¿No? Sí, claro.
Esta parece ser una tronada más fuerte que la anterior, que fue tan difundida, ¿te acordás?
Sí.
Por lo pronto, ahí en Montevideo ya hay muchísimas dificultades. Parece que se inundó gran parte del mercado del puerto y toda la zona baja de la aduana. Tuvieron que anclar las grúas de los contenedores a los contenedores para que no se las llevara el viento. Hay varios barcos a la deriva. Acá el dato que te puedo dar, porque sigue increíblemente hasta ahora de la mañana, seguimos sin tener una referencia o alguna comunicación de el comité de emergencia, ¿no?
Increíble. Increíble.
Es rarísimo, sí. Tengo acá una comunicación de la dirección de obra que dice que se están desarrollando intensas tareas para liberar las vías de tráfico afectadas por el intenso temporal que azota el departamento. Y acá se ven daños, sí, techos volados, árboles caídos, bastante árboles caídos. Sí, veo muchas fotos aquí con árboles.
Es que mucho viento.
Con bastante daño,
mucho
y árboles, viento, árboles muy importantes.
Rachas muy fuertes, sí.
Y además me contaban algunos vecinos que, por ejemplo, la playa Mansa desapareció totalmente. Es un dato, la realidad, ¿no?
Sí,
se tragó el agua en la playa Mansa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es un tema a tener en cuenta.
No, y después lo que decíamos, está afectando a toda la región, Argentina,
sí, sí,
Brasil,
sí,
Uruguay.
Sí.
La verdad que es tremendo.
Es un dato de la realidad.
Bueno, y va, después
ya sabremos por qué. Estos vientos, que en una época, me recordaba Juan y recordabas tú ayer también, eran sudestadas, ¿no?
Sí.
Eran sudestadas, eran vientos fuertes, digamos.
Sí.
¿Por qué soplan cada vez con más intensidad,
claro,
y cada vez son más frecuentes? Bueno,
más frecuentes y a veces tienen mucha duración. A mí me parece que en comparación con la época antes, digo, vos tenías temporal un día, el otro día escampaba, listo.
Sí, estoy de acuerdo. O era un rato nomás, ¿no?
Sí, también.
Ahora
es intenso y prolongado.
Claro, dura muchas horas, ese es el problema. Acá lo que se puede apreciar ahora es que soplan ráfagas muy intensas, ¿no?
Ok.
Veamos mañana, ojalá.
No, ya dicen que ya a partir de esta tarde ya empieza a disipar. La verdad es que yo le llevo mucho los datos a Metsul, que desde 2005 en estos temas la tiene muy clara. Ellos dicen que ya sobre el final de esta tarde empieza a estar tranquilo.
Hay que conformarse porque según oí ayer, Aníbal Cisnero, parece que viernes, sábado y domingo tenemos 30 grados, así que todo bárbaro.
Pensemos
en eso, olvidemos el presente.
Después el lunes martes también vuelve la lluvia, pero
vamos arriba. Bueno, algunas cositas que he estado oyendo sobre la interpelación, ¿no?
Sí.
Lo primero que te voy a contar, y le voy a contar a los oyentes, es que por algunos colegas que han tenido la amabilidad de comunicarse conmigo esta mañana, parece que Bordaberry tiene en su escritorio, en su mesa, todo el expediente Barra Brava, todo.
El famoso expediente.
El famoso expediente, que lo consiguió con escuchas incluidas, y bueno, es un tema que va a estar planteado porque el capítulo seguridad o violencia en el deporte va a estar planteado allí, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Así que veremos, esto va a ser algo que se va a tratar esta tarde, veremos cómo van a ocurrir, porque ahora lo que están debatiendo, digamos, son algunos números
cifras,
y la eficiencia policial.
Lo escuchábamos efectivamente en la cuenta que decía, bueno, mi número son 876, lo situábamos más o menos en el medio. Bueno, yo me quedo con una cifra.
Igual en el igual
sí,
en el
es
medio,
terrible igual.
Son más que en México.
Sí, pero, más que en México, más que en Estados Unidos, más que en Canadá,
cosa,
más que en Finlandia,
claro,
más que en Reino Unido, más que en Alemania, más que en Suecia, más que en Noruega, más que en Dinamarca, más que en Italia.
Bueno, pero no importa. Dejemos los países de Europa.
No, digo,
que otra situación. Pensemos en nuestra propia América. Son más que en todos lados, más que en México.
Sí.
Pero, a ver, Bordaberry hizo una cuenta bastante extraña porque ahí sumó
todos los funcionarios, ¿no?
Claro,
no los que
bien.
Están abocados específicamente a hacer tareas de represión.
Yo pregunté temprano esta mañana a un amigo que vive en Estados Unidos, un colega que vive en Estados Unidos que sabe bastante de temas, y me dijo, bueno, aquí la policía tiene una organización federal, ¿no? O sea, cada estado tiene su propia policía. Incluso se da que a veces dentro del mismo estado hay organizaciones diferentes porque allí tienen otra estructura. Pero, de hecho, la policía no es única, no existe una única policía en todo el país. Lo único que es único son los organismos que hacen tareas de inteligencia, como el FBI, la CIA, la DEA, yo que sé, todas esas agencias de seguridad que tienen, ¿no? Pero sin contar eso, me decía, bueno, acá cuando se habla de policías, en realidad se habla de todos los funcionarios que integran una dependencia policial, es decir, cuando van, no me acuerdo cuál fue el nombre que me dio de la comisaría, el equivalente a comisaría, ¿no? Que tiene otro nombre allá. Sí. De todas maneras, cuando van a la comisaría, es policía el que te atiende en el mostrador y el que sale a investigar.
Claro.
Son todos policías, ¿está claro?
Acá tenemos
el uniforme o estén de particular.
Cuando hicimos el tema de los comunicadores también tuvimos ese tipo de, bueno, de polémica, digamos.
Seguro, bueno, hay allí, yo creo que esto es, en realidad, a mí me parece que hay una cuestión de enredar la piola, ¿no?
Quiero decir, obviamente.
Sí. Seguimos discutiendo de números. A mí hay una cosa que, lo voy a decir claramente esto, porque es lo que pienso, digo, te gustará o no te gustará, pero bueno, es lo que pienso. La ida de Bonomi del Ministerio no resuelve ningún problema. Es decir, no, si se va Bonomi esta tarde a las 2, a las 4 no van a dejar de robar ni van a dejar de asesinar, ¿está claro? No va a cambiar nada, porque el problema de la seguridad es un problema estructural que tiene que ver con muchos aspectos. Hablemos estrictamente de la cuestión policial. Lo que sí creo es que la permanencia de Bonomi tampoco ayuda a resolver.
Eso es lo que yo te iba a decir. El tema es que si sigue, tampoco va a mejorar.
Claro, pero no ayuda porque Bonomi es un ministro que está muy desprestigiado en la opinión pública. Uh-huh. Él insiste con un concepto a propósito de los resultados que se han obtenido, ¿no? Uh-huh. Yo quiero insistir con otro concepto. A ver, me parece bárbaro, se logra detener más delincuentes, se logra detener más criminales, se logra procesarlos, las cámaras, todo bárbaro. Lo que este país necesita es que no lo roben más, que no maten a la gente en la calle. Es decir, y para eso necesitamos prevenciones, que es en lo que la policía no trabaja.
Pero además, cosas de sentido común, Carlos, como esto del fútbol. ¿Por qué abrirse el fútbol? Es con lo que digo yo. Siempre, en realidad, es un tema de la policía. Le tenemos que pedir a la policía que hagan de policía, pero es el colmo.
Bueno, cuando vos ves, a ver, el supermercado siempre, el supermercado del barrio, siempre es un buen termómetro, digamos,
de las cosas,
¿no?
Sí, sí.
Cuando vas al supermercado y va todo el mundo preocupado, allí hablando, robaron a mi vecina, sí, me llevaron la garrafa anoche, pasó tal cosa. A veces son hechos pequeños, ¿no? Uh-huh. Me roban la garrafa, sí, yo qué sé, me robaron la ropa, la cuerda. Claro, nada que ver con un crimen, no tiene nada que ver. Pero es que ocurre eso, y entonces, a ver, te genera problemas. Claro. Le roban a una señora la cartera en la calle.
Además,
y le llevan los documentos.
No, pero primero el hecho, que es terrible,
claro,
psicológicamente hablando, ¿no?
Que probablemente a muchas señoras todavía se han lastimado por los arrastres.
Después lo físico, primero lo espiritual, después lo físico, lo psicológico, todo eso,
todo
y después, efectivamente.
Y después todo el daño, todo lo que tienes que gastar para sacar nuevos documentos y toda la historia, el tiempo perdido.
Claro.
A ver, todo eso vale, no vale solamente para Bonomi, vale para los ciudadanos.
Claro.
Y a mí me parece que no se está entendiendo este problema. Esto es grave porque seguramente si nos ponemos a discutir sobre el concepto de seguridad en términos generales, vamos a estar de acuerdo, esto es un tema de larga data, es una construcción, tiene un montón de historias, tiene un montón de componentes, se necesita un montón de actores, pero aquí lo que hay es un fracaso de todo el sistema político que ha participado y que no sabe resolver este tema. Participó en el problema y no sabe resolver el tema tampoco.
Claro.
Y se está discutiendo mal porque, a ver, a mí me parece que hoy, como a veces uno tiene, no sé, esto me parece medio de ganso lo que decís, pero bueno, lo que pienso también, también me gustaría hoy que del Parlamento surgiera una posición común y dijeran, bueno, vamos a encarar este tema de otra manera, ¿no? Vamos a involucrarnos más, vamos a involucrar a todos los ministerios, vamos a atender, todos los ministerios que tienen que ver, obviamente, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a involucrarnos a ver cómo atendemos, cómo resolvemos algunos problemas graves que tenemos de dificultades económicas que tenemos en algunos barrios que son muy pobres, que tienen están muy olvidados, yo qué sé, todos esos temas, ¿no? Pero bueno, no sé, es simplemente una esperanza.
Pero es preocupante, ¿no? Yo estaba mirando, me envió un tuit, un oyente, no sé, lo dejó colgado ahí en Rompecabezas y para todos, que en realidad replica, retuitea un tuit de José Amorín, que yo digo, tengo que creer que es cierto, porque no va Amorín a colgar esto si no fuera así. Hay una imagen de Agassi y entre comillas esta frase: la seguridad no es responsabilidad del Ministerio del Interior, es un error, es responsabilidad de todos los uruguayos. ¿En serio dicen esto?
No, sí, a mí me llegó la misma imagen. Sí, yo no sé,
está en el perfil de, te lo digo,
probable,
por, en el perfil de José Amorín, es lo único que digo, ¿no? Del senador.
Es probable. De todas maneras, tengo la En relación a lo que te quiero contar, además, después, más adelante, tengo la impresión de que en este país discutimos, dependiendo de qué lado estemos del mostrador, dependiendo de qué trapo tengamos delante de los ojos, si es de Peñarol o de Nacional o de Cerro de Rampla, si es blanco, frente amplista o colorado. Me parece que el problema es más grave, ¿no? Y nos involucra a todos y tenemos que analizarlo desde una concepción más general.
Totalmente,
digamos.
De acuerdo.
Pero le estamos errando al bizcochazo, si no.
Sí, sí.
Bueno, pero mira, un dato a tener muy en cuenta, que no me parece una cuestión menor y lo quiero subrayar, es que los hechos que se están discutiendo por estas horas tienen al MPP como protagonista principal.
Sí, sí.
A ver, resulta ocioso recordar que el ministro interpelado pertenece al MPP, ¿no? Uh-huh. La investigadora sobre negocios con Venezuela, que rechazará o aprobará el Parlamento, involucra a notorios integrantes del MPP. Y la investigadora planteada por casi toda la izquierda sobre presunta acciones de espionaje militar en democracia tiene la oposición del MPP.
Claro.
Es curioso esto.
Sí, sí.
Es curioso. A ver, curioso o coincidente con accionar, no sé. Sobre la investigadora de aire fresco, lo primero que me llamó la atención fueron las declaraciones del diputado Oscar Groba, integrante del espacio 609, quien sostuvo que la denuncia está basada en recorte de diarios y en supuestas creencias, por lo cual indicó no hay ningún elemento serio como para que la comisión preinvestigadora asesore a favor de conformar una investigadora. No hubo un solo dato que ameritara una sola duda respecto a los convenios de empresas privadas con el gobierno venezolano, no hay ninguna prueba, firma o documento de algún jerarca que amerite nada, las empresas privadas han elaborado su propio negocio durante años y en función de eso se realizaron los convenios, dijo Groba, ¿no? Claro, si Groba se hubiera tomado el trabajo de revisar la página web de Presidencia de la República, tal vez había encontrado un documento donde se dan cuenta de los acuerdos firmados en Caracas el 26 y 27 de enero del 2011 y en el que se reseñan 13 acuerdos firmados con la República Bolivariana de Venezuela. El acuerdo número 7 sobre comercio dice en forma textual: acta de compromiso entre la empresa venezolana Suministros Venezolanos Industriales, Subinca, y la empresa uruguaya Aire Fresco Sociedad Anónima para la creación de una empresa mixta de carácter comercial. Firman por Venezuela Alexis Chivico Granados, presidente de la empresa venezolana Suministros, Subinca, y por Uruguay Omar Alaniz, presidente de Aire Fresco, empresa uruguaya, ¿no?
Sí.
El acuerdo número 13 sobre alimentación dice: acta de compromiso para la comercialización de alimentos. Objeto: estudiar la factibilidad para desarrollar mecanismos de cooperación para la comercialización hacia la República Bolivariana de Venezuela de rubros alimenticios desde la República Oriental del Uruguay, con especial énfasis en los siguientes rubros y la cantidad que corresponderán a una primera fase de suministro previsto para el año 2011, a saber, 40.000 toneladas métricas de arroz en cáscara, 20.000 toneladas métricas de trigo, 3.000 toneladas métricas de pollo congelado. Firman por Venezuela Carlos Osorio, ministro del Poder Popular para Alimentación por Uruguay, y Omar Alaniz, presidente de la empresa Aire Fresco. Y los otros acuerdos tienen la firma de Mujica, de Almagro, todos los acuerdos estos están reseñados por Mujica, es decir, hay funcionarios públicos que firmaron, Groba.
Claro.
Le quiero recordar esto, hay funcionarios públicos, el presidente de la República firmó estos acuerdos.
Claro.
¿Está claro? Bien. Ahora, según Groba, que este negocio lo obtenga una empresa creada para esta ocasión, primer dato, no una empresa que tuviera antecedentes, ¿no?
Uh-huh.
Integrada por 12 miembros del Movimiento de Liberación Nacional, que no tiene ningún antecedente en comercio exterior, que ganó unos 8 millones de dólares con este negocio, que tiene vínculo con un diputado del MPP que viajó en 3 años 85 veces a Venezuela y que vive en la misma chacra del expresidente José Mujica, y encima esta empresa pone plata para el MPP, a nadie debería llamarle la atención. Parece que es algo absolutamente normal, ¿no? Y aquí entra el problema, ¿no? Me parece que hay algo que Groba y muchos integrantes del MPP en el gobierno no entienden. La gente merece respuestas claras y no que la traten como tonta siempre, ¿no?
Sí.
Los negocios con Venezuela realizados durante el gobierno de Mujica están todos bajo sospecha. Están bajo sospecha los de Humisa, que no fueron con el gobierno de Mujica, fueron el primer gobierno de Vázquez, y están bajo sospecha porque en realidad Venezuela dice que no recibió casas y acá aparentemente hicimos un acuerdo para venderle 12.000 casas, ¿no? ¿Qué pasó con las casas? Nadie sabe. ¿Dónde están instaladas las casas en Venezuela? Nadie lo sabe.
Sí.
Los negocios del Pato...
Sí, del Pato Celeste.
Los negocios del Pato Celeste, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los de Aire Fresco.
Sí.
Los negocios petroleros. Esto no es un problema con Venezuela. El problema, en todo caso, lo deberán resolver ellos si esto deciden investigarlo. Este es un problema de los uruguayos. Porque lo llevaron adelante uruguayos durante un gobierno uruguayo con funcionarios uruguayos.
Sí.
Y es un asunto que tiene que ver perdón, con la ética de gobierno, y que fundamentalmente involucra toda la ética de izquierda, que es la quien debería estar más interesada que todo esto quede claro. Nadie sería más que nadie, decían, ¿no? Uh-huh. En alguna época decían
sí,
eso.
Sí, en un tiempo se dijo eso, sí.
Nadie pues bien, más que nadie. Habría que aclarar si Gustavo Torena, el Pato Celeste y la empresa Aire Fresco pudieron ser más que nadie porque hicieron buenos negocios gracias a sus vínculos políticos. No me parece un dato menor.
Sí, sí.
Y me parece que esto merece respuestas claras. En cualquier otro momento, cualquier otra circunstancia, si hubiera sido al revés, si estos negocios los hubieran hecho integrantes del Partido Nacional, estoy seguro que la izquierda, y con razón estaría, del Partido Nacional o del Partido Colorado, ¿no?
Sí.
La izquierda estaría poniendo el grito en el cielo y reclamando investigadoras. Tiene que asumir su responsabilidad en estos casos. Sobre la investigadora acerca de espionaje en democracia, te recuerdo que el propio Samuel Blixen ya había señalado en Brecha que al MPP le rechinaba investigar, ¿no?
Sí, sí. Y de hecho, después los movimientos que hubo dentro de la cartera de defensa después de la salida de Azucena Berruti confirman el hecho, ¿no?
Bien, yo creo que acá...
Digo, porque los que se fueron, decíamos, la otra facción, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Yo creo que acá hay algunas...
Los que vinieron a esta.
Hay algunas preguntas que todos tenemos derecho a hacernos y para los cuales yo no tengo respuesta, lo confieso, ¿no? Que mi tarea es buscar respuestas, yo no tengo respuesta. Primera pregunta, ¿qué esconde el archivo Castiglione? Segunda pregunta, ¿el coronel Elmar Castiglione actuó solo o recibía órdenes del ejército? Tercera pregunta, ¿quiénes eran los informantes civiles, ya no sobre asuntos estratégicos de Estado, sino sobre dirigentes políticos, sindicatos, organizaciones civiles y hasta la vida privada de personas que fueron investigadas en democracia? Esto tiene que ver también con el concepto de democracia y cómo percibimos su desarrollo. Y me acordé ahora de un poema que escribió Bertolt Brecht, llamado No aceptes, y que dice: no aceptes lo habitual como cosa natural, porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. De eso se trata finalmente, de no acostumbrarnos a lo que parece habitual como algo normal.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Te mando un abrazo. Cuídate, que quedan algunas horas entonces más de viento. Seguramente todo va a estar mejor.
4 horas nos quedan todavía.
La verdad que sí, bueno, cuídense.
No soportemos, ¿eh?
Hay que soportarlo.
Esperemos que no haya daños personales.
Eso,
todo lo otro
eso,
se repara.
Exactamente, lo otro se puede arreglar.
Sí, señor. Bueno, un abrazo grande a todos, saludos grandes a los oyentes.
Chao, hasta mañana.
Chao.